Estás escuchando Cripto Capital.
En Cripto Capital continuamos hablando con Manuel Ferrari, cofundador y director de operaciones de Meme Labs y también cofundador de Money on Chain. Y justo antes de la pausa nos estaba comentando que, dada la situación actual de Argentina, con un presidente como Milei, libertario, anarcocapitalista, y a pesar de eso en Argentina aún se sigue sin poder hacer transacciones normales y habituales con dólares de Estados Unidos, bueno, pues nos estabas comentando una anécdota de un amigo. ¿Nos podías retomar el punto en el que lo dejamos, por favor?
Bueno, es un amigo que compartimos ahí en la ONG Bitcoin Argentina, te comenté que es una ONG que es muy activa acá, y hay una área más, bueno, estábamos charlando sobre regulaciones, y me decía, ¿y qué pensás que va a pasar ahora con MiCA en España? Pues estas cosas que decimos que pasa en Argentina, que pasa en Venezuela, que, no sé, en Argentina, por ejemplo, unos principales bancos, o el principal banco privado, hace dos años, en la otra gestión, durante 48 horas los argentinos pudieron depositar Bitcoin en las cuentas, y después salió el Banco Central y dijo, no se puede, ¿no? Principal banco. O sea, la posibilidad técnica de que los bancos en Argentina permitan a los habitantes depositar y gestionar Bitcoins por ellos, de una forma obviamente custodiada, existe. Y no se hace porque el Estado no te lo permite, básicamente. Ya. Bueno, y hablamos de esto, me preguntaba, MiCA, ¿qué va a pasar ahora que dicen que USDT no se va a poder operar en los exchanges en Europa? Y yo decía, mira, la verdad, no soy experto en regulación, no sé qué es lo que va a pasar, pero va a ser muy interesante qué va a suceder. Supongo que todas estas regulaciones, uno va a poder acceder con Bitcoin, pues no lo van a prohibir a los agentes que compran y venden criptomonedas regulados en Europa, y de ahí el que quiera va a salir con Bitcoin a USDC, USDT, a través de un DEX, y va a poder operar. Y finalmente lo que va a hacer el regulador es complicarle la vida al ciudadano español, francés, alemán, y con mérito de qué. O sea, con mérito de imponerle, seguramente, creo que el objetivo ahí es que los exchanges operen con euros. Y eso no va a suceder.
No.
Si la persona no quiere operar con euros, ya lo puede hacer hoy en día. Y el exchange tendría ese producto. Si no lo tienes, porque no es conveniente. Entonces, ¿qué va a hacer el ciudadano español? Va a entrar con USDC, que es la que tiene el circo armado en Francia.
Sí.
Y con ese USDC se lo va a llevar a una wallet non custodial, o se lo va a llevar a Binance Singapur, o por decir algo.
Exacto.
Y va a operar ahí. Entonces, finalmente va a ser contraproducente, va a tener más costo, va a ser más engorroso. Es lo que siempre hacen los estados. Y justamente creo que Bitcoin y todo lo que construimos sobre Bitcoin es para cambiar eso. Es para tener libertad sobre tu dinero, qué haces con tu dinero, y que no venga un tercero, el príncipe, como dice un amigo, a controlarte e imponerte lo que vos tenés y o podés hacer con tu dinero. Que no tiene nada que hacer el Estado en venir a decirte que lo que puedes hacer con tu dinero. Es algo del individuo.
Es que es un tema casi filosófico. Es decir, es verdad que hay personas que piensan como piensas tú, como pienso yo seguramente, y muchas personas, pero hay otros que no, que lo que piensan es que aquí tenemos que ser protegidos por papá Estado, que decida prácticamente lo que podemos y no podemos hacer con nuestras vidas y con nuestro dinero, ¿no? Y por desgracia, hay muchas personas que piensan así. Todas estas regulaciones que estás diciendo, muchos las defienden porque dicen, no, es que ahora el mundo cripto es el salvaje oeste y entonces está lleno de estafas, como si no hubiera estafas fuera del mundo cripto. Es una cosa absurda. Yo todavía no he visto ninguna regulación que haya eliminado las estafas por culpa de, y entonces la respuesta es más regulación. Sigue habiendo estafas, más regulación. Yo no entiendo nada, de verdad, ¿eh? Pero esto ya es una opinión mía, personal, ¿eh? No sé qué opinas.
Bueno, el otro día me consultaban lo mismo sobre las regulaciones de las meme coins, y me decían, bueno, entonces los estados tendrían que ir contra las meme coins. Yo decía, mira, la gente tonta ha perdido plata con estupideces,
claro,
toda la vida, toda la vida. Y no va a dejar de perderla. Y vos, cuando tenés el Estado imponiendo esas regulaciones y persiguiendo a esas regulaciones, básicamente vos, para que eso funcione, ese Estado, hay que financiarlo. Entonces, ¿cómo haces para vos imponer una regulación? tenés que poner un organismo, tenés que contratar a un empleado, tenés que hacer un poder de burocracia, y después tenés que cobrar impuestos, porque la gente no es que le dona dinero al Estado de forma voluntaria, pero tenés que taxar eso. Entonces vos finalmente, cuando preguntás sobre la meme coin, yo lo que siempre digo es, mira, no hagas nada, dejá que la gente que vaya a perder plata, haz educación si querés, aumentá la educación, pero eso es imposible pararlo porque va a seguir, y lo que va a pasar es que vas a estar gastando recursos del Estado, que eso es recurso del ciudadano, que es los pocos productivos, o sea, la poca gente que realmente aporta valor, que la que puede finalmente aportar con tax, que porque le pone una pistola en la cabeza y pone su dinero, vas a ser menos productivo. A la gente productiva tiene que estar financiando algo que no tiene ninguna razón de ser. O sea, ¿por qué? Porque no ha pasado en el pasado que eso, que esa regulación funcione.
Exacto.
Así que, nada, bueno, o sea, es un tema de sentido común, o sea.
Totalmente.
Oye, es el menos común de los sentidos.
Para cerrar este tema un poco, que es muy interesante, yo creo, para la audiencia, pero es que no quería dejar de hablar de Flip Money, que es el nuevo producto que estáis lanzando, ¿no? Pero antes de eso, la nueva presidencia en Argentina de Milei, ¿crees que finalmente logrará o tiene en su intención que Bitcoin pueda ser una moneda de curso legal en Argentina como lo es en El Salvador? ¿Y si eso fuera así, sería bueno?
A mí lo que me gusta de Milei, lo que siempre ha planteado y lo ha dicho también, yo la conozco bastante a Diana Mondino, no es mi amiga, pero la he conocido, que la he entrevistado varias veces, que es actualmente la ministra de Relaciones Exteriores. ¿Sí? He tenido algunos programas con ella, con entrevistas en profundidad, que lo pueden buscar por ahí, en un podcast que tenía ya Bitcoin Escala, y hemos hablado mucho de Bitcoin. Y ella conoce bastante de Bitcoin. Y lo que propone Milei es más una libre competencia de monedas. Él no dice, yo te voy a obligar a usar Bitcoin, obligar a usar el dólar. Dice, dejemos que la gente elija. Algo que, de vuelta, todavía no sucedió. Pues creo que hay que pensar cómo llegó al gobierno, ¿no? Llegó con casi una hiperinflación. Yo viví una hiperinflación en mi infancia. No se lo deseo a nadie. Creo que haber desactivado esa megabomba que había en Argentina, que estaba ocurriendo, estábamos con inflación mensual de más del 25% mensual, o sea, y estaba corriendo a una velocidad que ya estaba totalmente descontrolada. Yo tuve mis peores pesadillas, mis recuerdos de infancia, de ver remarcaciones, lo vi en diciembre de este año, vi remarcaciones diarias, madre en noviembre, remarcaciones abusivas, y el precio, no, te lo estaban cambiando en ese momento. Entonces, eso que yo lo viví en mi infancia durante un largo periodo de tiempo, estuvimos a punto de entrar ahora hace muy poquito. Y no tengo duda, si hubiera perdido Milei, hubiera seguido el gobierno kirchnerista con Massa, hubiéramos ido directo a la hiperinflación porque nada. Pues. Entonces, yo creo que va a ir hacia la libre competencia moneda y creo que lo importante es eso, dejar a la gente que elija. Y por Grecia, solo la gente va a elegir Bitcoin para el ahorro seguramente, y para la transacción diaria va seguramente a entrar al dólar, porque todavía sigue siendo algo de menos volatilidad relativa, ¿no? Y para hacer operaciones comerciales realmente es útil. O sea, es indiscutible hasta en el mundo cripto, ¿no? O sea, si vos ves Tether, tiene un quinto de lo que está circulando, y lo que más circula a nivel mundial son stablecoins, porque es lo que te permite hacer finanzas, operar, transaccionar, y creo que, bueno, en Argentina va a pasar lo mismo. Y el Bitcoin se va a usar como un activo de reserva de valor, y que, nada, creo que la gente va a elegir lo que más le sirva para hacer sus negocios.
Bueno, ahí es donde llega Flip Money, ¿no? Digamos que es un protocolo que permite, bueno, utilizar stablecoins nuevas, que son ARS y COP, diseñadas para los mercados colombiano y argentino, y funcionan con un tercer token llamado Bipromax, que representa el colateral de Bitcoin y que está ligeramente apalancado. ¿Nos puedes explicar un poco cómo funciona todo esto y qué ventajas tiene para los que puedan acercarse a esta nueva plataforma?
Bueno, yo expliqué muy cortito qué era el Bipro. El Bipro es el colateral de que hace que habilita que el dólar on-chain exista, y el Bipro está pensado para la gente que está long en Bitcoin, a muy largo plazo, y dice, bueno, ¿a vos te gusta el Bitcoin? Bueno, el Bipro está un poquito más apalancado por la devaluación del dólar contra el Bitcoin. Y si, naturalmente, si estás en Bitcoin, pues pensás que el dólar se va a depreciar versus el Bitcoin, bueno, podés ir una posición un poquito más long y tenés el Bipro. El Bipro Max es el Bipro, pero un poquito más
vitaminado. Y este caso para,
más vitaminado, exacto, como dice Luna, como dice nuestro amigo Lunaticon, sí, porque ahí está apalancado por la devaluación de monedas latinoamericanas, inicialmente países emergentes. Ajá. Inicialmente se lanza el protocolo con Pegal, las stablecoin o Pegcoins, pues muy estable que sean, no son, no es el dólar, imagínate menos el peso argentino, claro, o el peso colombiano. Uh-huh. Y ante una devaluación del peso argentino o el peso colombiano, el Bipro Max, que es este token de contraparte o de liquidez, se aprecia en términos de Bipro, o sea, de Bitcoin. De vuelta, es un Bitcoin bastante vitaminado. Obviamente está a riesgo, y eso hay que advertirlo, tanto en el Bipro como el Bipro Max. Si baja el precio de Bitcoin, uh-huh, vos vas a tener menos satoshis, ¿está bien?
Exacto.
Y el peso argentino y el peso colombiano cripto respaldado en Bitcoin, ¿para qué sirve? Lo mismo que sirve el dólar respaldado en Bitcoin. Sirve para crear money markets, entonces eso te habilita mercados de dinero, de lending, entonces vas a poder hacer un préstamo, vas a poder usar un peso argentino o un peso colombiano, cripto, totalmente descentralizado, resistente a la censura, en un mercado de dinero donde vas a poder, por ejemplo, depositar dólar de garantía o bitcoin de garantía y sacar un préstamo en pesos. Ajá. Esto surge, por ejemplo, de un protocolo, gente, los fundadores de un protocolo de origen, que son gente de Colombia, que vino a Argentina, hizo todo un estudio, Tropicus, hizo un estudio del mercado argentino para lending en cripto, y dijo, bueno, pero argentino medio, y lo mismo pasa en Colombia, no está cómodo endeudándose en dólares, pero no, sí en su moneda local. Uh-huh. Y si esto lo hacemos cripto, estaría buenísimo. Y nos dicen, bueno, hagámoslo, hay otras cripto en Latinoamérica centralizadas, como está el Tether, con pesos o pesos colombianos, pero imagínate, reguladas bajo el regulador de Argentina, con todos los problemas que pueda haber, que reguladas o no reguladas, como Tether, ¿no? Entonces, uh-huh, en general no reguladas. Entonces, sí, no le da confianza para usar ese tipo de soluciones, ni al los protocolos 100% cripto, ni a los crypto exchange, que está lleno en Latinoamérica. Claro. Entonces, la idea es tener una alternativa descentralizada, transminimize, similar a dólar on-chain, para hacer esos mercados de dinero que van a generar, habilitan la competencia y de hecho habilitan los mercados de dinero cripto no censurables con monedas de países emergentes. Así que bueno, eso es lo que estamos construyendo y está en este momento en testnet, está funcionando y estamos muy próximos a lanzarlos a mainnet. Nosotros somos súper conservadores. De hecho, el protocolo Money on Chain estuvo en testnet durante
mucho
un año.
Mucho tiempo, ¿verdad? Sí, mucho tiempo.
Mucho tiempo, y después sí. Salimos, sí, estuvo un año y salimos en diciembre de 2019, pero hacía un año que estaba en testnet casi. Y esto ya está en testnet hace más de 2 meses y, bueno, muy próximamente, ya está auditado, está todo, pero muy próximamente vamos a salir a mainnet. Y seguramente muy a poquito va a ir bootstrapeando porque, nada, somos... Para nosotros lo más importante siempre ha sido la seguridad. O sea, la seguridad que nadie pierda su dinero. Porque además es nuestro dinero solamente. Cuando lanzamos Money on Chain fue con nuestro dinero. Claro. Y ahora cuando salga segura... O sea, ponemos... No es mucho dinero, pero ponemos el skin in the game. Así que la idea es que nadie arriesgue su dinero ahí. Pero nada, estamos muy entusiasmados.
Una cosa, ¿habéis elegido, digamos, como mercados para lanzar esto, Argentina, Colombia? ¿En el futuro tenéis pensado otros países? Porque se me ocurre, por ejemplo, Chile, o se me ocurre, bueno, México quizá, no lo sé. ¿Qué planes tenéis?
Bueno, en el tema de Argentina y Colombia fueron que esto lo construimos a pedido de terceros, ¿no? O sea, hay está Tropicus y después hay un exchange que se llama Decrypto, que tiene operaciones en Argentina muy fuertes, en Perú y en varios países de Latinoamérica, que ahora de hecho están expandiendo a toda Latinoamérica. Así que ahí va a depender principalmente de estos protocolos o esta Crypto Fintech o los usuarios. Porque esto, a ver, funciona para crear el criptopeso, el peso colombiano, necesitas un oráculo que te informe el precio de eso. Y claro, eso cuesta plata, ¿no? Claro. Hay que grabar el precio del peso o del peso colombiano en cada bloque en la blockchain, ¿no? Exacto. En la blockchain de Rustuk. Entonces, tiene un costo sacar esto que es tener esos oráculos funcionando. Entonces tiene que haber alguien que diga, bueno, vamos a hacer esto. ¿Se puede salir centralizado con esas cosas o se puede hacer descentralizado? De hecho, va a haber un token que ya Flip, y el que va a ser de Flip Money, y ese es el que va a gobernar. Y bueno, alguien puede proponer, bueno, corremos acá, y va a depender más de los usuarios y o estos partners, estos terceros, que digan, mira, acá hay una oportunidad de tener un peso chileno o un euro, o que no está pensado tanto para euro esto, está más pensado para, no sé, un dólar de Zimbabue. Por ejemplo, la verdad que en una... pues estuvimos charlando de esto hace un poco tiempo con gente de Nigeria, nos decía, bueno, esto sería muy importante. En Nigeria es increíble, tenemos un montón de followers, una comunidad.
En Nigeria, sí.
En Nigeria, sí. Y porque le pasa lo mismo que en Nigeria y en Zimbabue tenemos un montón de followers, pues le pasa lo mismo que Argentina o Venezuela, no puedes tener un dólar. Entonces, claro. el dólar on-chain es un token muy apreciado por la gente que vive especialmente en esos países. Si vos vivís en Estados Unidos, te abrís una cuenta en Bank of America. Ahora, si vos vivís en Argentina o Venezuela, no te puedes abrir una cuenta en Bank of America, claro. O es muy difícil. Si vivís en Nigeria, lo mismo. Entonces, mismo en Argentina, o sea, vos si querés hacer una operación en pesos en Argentina, lo podés hacer en el mercado, en el sistema formal argentino, en bancos. Esto va a competir contra esos sistemas. ¿En qué va a competir? En tasa. Lo que nosotros, o sea, hoy en día, por ejemplo, en Argentina o en cualquier lugar del mundo, vos podés ir con este dólar on chain y hacer tasa al, no sé, al más del 20%, ahora no sé, estaba 16%, eso fluctúa, pues depende de la oferta y de la demanda. Y podés hacer tasa de depósitos que no existe en Argentina. De hecho, digo, no solamente no puedes abrir cuenta, mucho menos hacer tasa en dólares. Y bueno, claro. Eso es lo que te habilita el mercado cripto.
Realmente esto que estás comentando es importantísimo. Tuvimos hace meses a Teodoro García G. aquí en el programa, es un ex político español, muy conocedor del mundo cripto, y decía que el tema de los costes de transacción, solo lo que podían conseguir estos criptoactivos nuevos, en reducción de costes de transacción, podía suponer un incremento del Producto Interior Bruto de un país de entre el 2, el 3 o el 4%. O sea, era un impacto grandísimo, ¿eh? El hecho de disminuir los costes de transacción por el hecho de utilizar estos tokens, estos criptoactivos. Es correcto, ¿no?, esto que estamos hablando. Realmente los costes de transacción son terribles, ¿no?, en muchos países como Argentina.
Es que, a ver, si uno se fija, Tropicus o su par, por ejemplo, Tropicus ya tiene, no sé, creo que más de 70 millones de dólares en circulación, de vuelta, está en el layer 2 de Bitcoin. Pero vamos a Compound, que tiene miles de millones de dólares. ¿Cuánta gente trabaja en Compound y cuánta gente trabaja en HSBC o el Banco Santander?
Exacto.
Y te puedo asegurar que Compound puedes multiplicar por 20 o por 100, o Tropicus puede multiplicar por 1000 el dinero que se gestiona dentro de su protocolo, y no necesitas un empleado más.
Efectivamente.
Si tú vas en este momento y depositas dólar on chain en Tropicus y te Bitcoin, y te sacas un préstamo en dólar on chain o en cualquier otra stablecoin, o haces una operación ahí o en una, no hay que hay una persona dándole un clic. Entonces la oportunidad de y eso es el valor para el empresario es poder acceder al crédito, ¿no? O
claro,
sea, creo que
claro.
Ahí es donde se genera valor para el empresario. Entonces, estas son opciones que, claro, en el mundo tradicional todavía está muy lejos, hay una brecha de educación,
sí,
muy
totalmente
importante. En eso trabajamos mucho nosotros. Bueno, yo trabajo mucho desde la ONG Bitcoin Argentina en eso, puntualmente. Y bueno, en toda Latinoamérica y en todo el mundo, muchos bitcoiners trabajamos en eso, en educación, porque creo que lo que más falta, la tecnología, está hoy, y se puede usar hoy, y se está usando. Pero bueno, la gente tiene que saber que está.
Esto que estás diciendo, hay brecha digital por un lado, que es grave, porque entre las personas que saben utilizar Internet y las que no, y también brecha digital en el sentido de poder utilizar el mundo cripto y las finanzas descentralizadas. Entonces, yo no sé si estas dos brechas se retroalimentan una a la otra o si es posible romperlo con esta divulgación, con esta educación, con este acceso. Yo estoy viendo que en Argentina, por ejemplo, tenéis muchísimos proyectos de este tipo. He entrevistado aquí a varios personas muy interesantes y hay una como hay una gran vitalidad, ¿no? Si, seguramente es por la necesidad que tenéis de conseguir alternativas al mundo tan cerrado, opaco y digamos financieramente poco eficiente que tenéis, que sufrís, ¿no? Pero ¿realmente tú crees que esto es posible? Porque a lo mejor es que resulta que esto estamos construyendo algo solo para una élite de gente muy bien informada, pero realmente ese no es el objetivo. El objetivo es que todo el mundo pueda utilizar esto, ¿no?
Bueno, es realmente muy interesante lo que dices, porque nosotros, en general, si uno analiza la gente que utiliza este tipo de herramientas, es gente que viene muy del mundo financiero y que es ducha y le gusta el tema tecnológico y se acerca y toca de oído y dice, bueno, me arriesgo, o es gente muy nerd, muy del mundo tecnológico, que dice, bueno, vamos a aprender de finanzas. Son como esos dos mundos los que están realmente metidos en el mundo cripto. Y es algo que estamos estudiando. De hecho, yo estoy con otros cofundadores y amigos analizando este problema, y de hecho estamos pensando en crear una solución para resolver este problema. Creo que es hay un mercado, un untapped, como se dice en inglés, un mercado con un potencial inmenso, para ir a atender a esa gente como mi hermana, como mi prima, como Exacto. mi madre, Justo. como seguramente, y sobre todo entre mujeres, ¿no? O sea, mujeres no nerds, no financieras, ahí hay un mercado inmenso, un montón de gente que maneja un montón de dinero, sobre todo en países no en mercados emergentes,
Exacto.
pero también en países totalmente desarrollados. Entonces, sí, yo creo que hay una brecha inmensa en todo estrato social. No es un tema que solamente vaya a las capas de lo más vulnerable. Obviamente, en las capas, la gente que no tiene educación, ninguna educación financiera, es mucho más difícil esto. Y no tiene, o sea, si hay brecha financiera, brecha digital, bueno, mundo cripto es aún más. Pero sí, es enorme sí. la brecha que tenés, y es algo para trabajar. Lo que es raro es que eso es justamente las cosas que esperemos que desde la web, no lo veo trabajando sobre esa.
No, ya veo, ya veo. Oye, Manuel, pues primero, ha sido un placer hablar contigo. Nos quedamos con este mensaje de que realmente hay que educar y hacer accesible todo esto que estamos hablando a la mayor cantidad de personas posible. Y bueno, pues espero que te podamos tener más adelante, cuando ya Flip Money esté plenamente operativo. Manuel, un placer. Manuel Ferrari, cofundador y CEO de Meme Labs. Un placer haber hablado contigo.
Muchas gracias, Carreseo. Muchas gracias.
Hacemos una breve pausa y finalizamos el programa. Bien, pues resolvemos el criptoenigma del patrón Satoshi. Investigaciones sobre las primeras minerías de Satoshi Nakamoto han identificado un patrón único en la forma en que sus bloques están interconectados, conocido como el patrón Satoshi. Se especula que este patrón podría usarse para identificar los bloques minados por Nakamoto, ofreciendo pistas sobre la cantidad real de Bitcoin que posee. Y finalizamos con el criptoconsejo. Aunque las transacciones en blockchain son transparentes, mantener tu privacidad es importante. Considera el uso de servicios de mezcla de criptomonedas enfocadas en la privacidad. Pues ha sido un placer estar con vosotros. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero, el majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza, el castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.